La maternidad llega junto con aprendizajes, retos, experiencias y sobre todo muchas historias para contar. Hola, soy Katherine Díaz y bienvenidos a esta segunda temporada de Mom Square. Aquí escucharán muchas mamás y papás que decidieron abrir su corazón y su vida para contarnos su historia. Somos una comunidad creada para acompañarnos, apoyarnos, acogernos y, lo más importante, ayudarnos. Espero que disfruten de cada una de estas historias como yo lo hago. Y recuerden que aquí siempre podrán venir a contar sus experiencias. Bueno, Nati, bienvenida a Momsquare. Bienvenida a Momsquare, a este espacio. Quería darte las gracias por venir a este super estudio improvisado, a este hotel improvisado estudio, y por correr con tu agenda, con mil cosas que todas las mamás tenemos, y estar ahí como dispuesta a hacerlo, y por contar tu historia.
No, Kate, antes, no, pues gracias a ti por invitarme pues a este espacio. La verdad, nunca me imaginé que iba a estar acá compartiendo. O sea, veía tu podcast, mi prima me lo había comentado, pero nunca llegué a imaginarme cómo va a contar mi historia allá. Y cuando tú me dices, yo como, wow, o sea, pues sí, vamos, de una.
Qué rico. Y sí, fue muy, o sea, en realidad creo que para las dos fue súper sorpresa y como espontáneo, como si sí. Yo dije como, wow, bueno, listo, hagámosle, sí, sí, como sí, que sí, nunca sí. Dije como, uy, no, le quiero hablar a nada, ¿sabes? Porque igual también tampoco conocía nada, entonces es como que tú hayas tenido ese momento de contarme un poquito de tu historia, como que igual te lo agradezco un montón.
No, con gusto, Katy.
Nati, bueno, nada, quiero que te presentes un poquito, que le cuentes a las personas quién eres y empezamos a contar tu historia.
Hola, soy Natalia Gil Izquierdo, soy arquitecta de profesión, tengo un emprendimiento de velas que se llama The Groovy Market, para que lo sigan. Y soy mamá de dos niñas.
De dos niñas.
De dos niñas bebés y chiquitas. Una de va a cumplir un año y la otra va a cumplir tres añitos.
Nati, bueno, contemos un poquito de cómo empieza tu historia, de cómo un día tú me contabas que te estabas haciendo como el autoexamen, o más o menos, o estabas como echándote cremita en tus senos, y cuéntame desde ahí.
Bueno, pues yo estaba embarazada, tenía aproximadamente 36 semanas de embarazo, y estaba aplicándome crema en el cuerpo, ni siquiera estaba haciéndome el autoexamen, la verdad, nunca le había como prestado como la atención suficiente a esto, ¿sí? O sea, sí, como que normal, me había relajada. Tenía conocimiento de él, pero nunca me lo realizaba. Y estaba echándome crema así cuando me sentí una bola muy grande. Y pues como estaba en embarazo, yo pensé, lo primero que pensé fue como, tengo algún conducto de la leche taponada y está como reteniendo leche, y llamé a mi ginecólogo.
Que eso pasa mucho porque, digamos, uno ya como tenía ese, llevabas un primer embarazo, como que uno se siente bolitas y uno, ay, se me tapó por la leche. Claro, eso sí pasa un montón.
No, y aparte que yo lacté a mi primer niña hasta el año y medio, y luego a los meses quedó embarazada de la otra niña, entonces todavía no se había secado del todo, claro. Si me hago entender. Entonces con el embarazo fue como que nunca dejé como de estar en ese proceso de producción, sino que fue como muy rápido todo, y pues nunca le vi como la malicia a eso, la verdad, nunca llegué a pensar que lo mío, que esa bolita fuera a ser lo que me dio. Pero bueno, llamo a mi ginecólogo, él me dice, yo creo que es un conducto taponado, sin embargo te voy a mandar donde el mastólogo. Entonces yo, listo, ok, saqué cita con el mastólogo. Las citas cuando son con el mastólogo, cuando uno se detecta cosas así, les dan prioridad. Y pues como yo estaba embarazada más aún, entonces fue como, ya, pásate ya al consultorio.
¿Eso te dolía? Perdón, yo te voy a estar interrumpiendo todo el tiempo.
Sí, no, tranquila. No me dolía, tenía como picadas, sentía como picadas. Y yo me sobaba el seno, yo como que, o sea, meses antes, lo único que yo digo como que sentí que de pronto lo vi extraño, aunque hay muchas mujeres que les da picadas y no significa que sea esto. Lo único que yo sentí fue en el seno izquierdo, a este lado, picadas, y yo me sobaba y al rato se me pasaba y ya. O sea, fue como lo único, así como fuera de lo normal, que llegué a detectar. De resto, si no es porque me siento la bola, no me hubiera dado nunca cuenta, sí, nunca me hubiera enterado. Bueno, voy donde el mastólogo, el doctor me envía de una a hacerme una ecografía de mama, Y pues ellos ahí ven que es una masa rara y me dicen, no, esto no es ni quiste, ni líquido, ni nada, esto es ni leche, ni lo que pensabas, esto es una masa y hay que estudiarla ya. Entonces me hicieron la biopsia de una y lo mandaron a patología, esperé como una semana a que saliera la patología para ver qué era. Y durante esa semana el doctor llamó al ginecólogo y le dijo, necesito que me la desembarace ya. A los 2 días cesárea de urgencias.
Pero ya te habían dicho ahí en ese momento, esto es un tumor, o te habían dicho, es una masa, necesitamos simplemente sacarla para investigarla, o qué te han dicho.
No, el doctor dijo, es un tumor, necesitamos saber si es benigno o maligno. Para eso era la patología, por eso la biopsia le meten a un tubo, pero pues si te aplican anestesia local, te meten un tubo y cogen un pedazo
De la masita.
de la masita y lo mandan a estudiar. Y bueno, esto fue lo que se mandó a estudiar esa vez. Y mientras pasaba todo eso, me ingresaron, pues me programaron cesárea. Tuve a mi niña, estuve 2 días en la clínica.
Bueno, espera. ¿Qué
Dale.
pasaba dentro de ese momento? ¿Qué pasaba dentro de en ti? ¿Cómo te sentías tú? ¿Estabas embarazada? ¿Te habían sacado eso? ¿Te habían dicho, ok, tienes un tumor, te lo vamos a sacar? ¿En cesárea de emergencia? ¿Qué pasaba por tu cabeza en
Pues
esos
es que
momentos?
mira, fue como todo tan rápido porque en realidad fue, o sea, súper veloz que no tuve como el tiempo de procesar como esto es lo que está pasando, ¿sí? Y pues debido a todo eso, porque pues una cosa es uno tener esta situación sin bebés y otra cosa es con un niño
Ya,
chiquito
exacto.
y otra cosa es con un niño chiquito y recién nacido, que es diferente. Entonces,
¿Tú le contaste a tu hijita?
sí, yo les hablo, pero pues ella todavía como
Sí, era
que,
muy
sí, o sea,
chiquita.
ella como que, ay, sí, tiene el pelo corto, estuvo calva, pero ella
Pero en
como,
ese momento, cuando te enteras de eso, decides
no, yo no
como
le
familia
dije, no,
decirle,
no, no,
digámosle
y
algo a
mira
ella.
que nunca le, o sea, nunca le expliqué porque yo dije, ¿para qué le cuento esto si ella no me va a entender? Sí, o sea, siento que es como un tema que debo hablarlo con ella, pero cuando yo esté más grande, en algún tiempo, no sé, como, mira, tu mamá tuvo cáncer en algún momento de su vida, pasó esto. Tal, 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 entonces ya tendremos como la oportunidad de hablar, pero siento que ahorita está muy pequeña como para,
Sí.
¿sí?
Y tu mamá en ese momento, tu familia, cuando tú te enteras, corres a contarle a tu familia como esto es lo que
No,
está
yo no fui
pasando, me
capaz de
hacen.
hablar con ellos. Mi esposo fue el que les contó, él fue el que les contó a todos. Sí, yo no fui capaz de hablar, o sea, en el momento que me dicen, bueno, sale la patología, voy a consulta con mi esposo. Y el doctor dice, tienes cáncer. Entonces yo quedé como, sí, o sea, en el momento yo como, ok, tengo cáncer, ¿qué hay que hacer? Y me lo tomé muy bien, ¿sí? Ya después cuando tuve cita con el oncólogo, empezamos a hablar de los efectos secundarios, uno no conoce absolutamente nada del cáncer, o sea, cuando a una persona le dicen, tienes cáncer, lo primero que se imagina es, ya me va a morir, ¿sí? Porque uno desconoce completamente la enfermedad, pero hay muchísimos tipos de cáncer, o sea, muchísimos tipos de cáncer, nada más del mío que a mí me dio cáncer de seno, existen cuatro tipos, imagínate, cuatro tipos, y para cada uno es un tratamiento diferente, de acuerdo al tipo de cáncer que le haya dado. En mi caso, el mío era completamente hormonal, y pues debido a eso, en el embarazo creció muy rápido. Y por eso fue que yo me lo pude detectar a tiempo, porque creció muy rápido, porque en el embarazo somos un cóctel de
Sí,
hormonas,
eso.
que eso es su alimento. Entonces, claro, él estaba, era, sí, creciendo,
Creciendo.
creciendo, 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 estaba en su hábitat, ¿sí? Y pues creció mucho y por eso yo me lo pude sentir la bola.
Y vamos en que te dicen que tienes cáncer y le cuentas a tu familia. Bueno, a tu esposo le
Bueno, yo
cuentas a
en el
tu familia y.
momentico me lo tomé normal, mi esposo sí lloró, yo lo abracé, o sea, yo era como consolándolo a él en la sala de espera afuera, y yo le dije, pero mira, yo no soy capaz de contarle a mi familia, o sea, sí, no, no, no me siento capaz, o sea, siento que me voy como a
Desboronar,
flaquear, sí,
sí.
o sea, no, no va a ser capaz. Entonces él llamó a mi mamá, a mi papá, creo que mi mamá le contó a mi hermana, o no sé si él lo llamó también a mi hermana, pero bueno, les contó. Hablaron conmigo, entonces me dijeron que qué había que hacer. Yo no, tranquilo, pues porque todavía no sé nada, o sea, tengo que ir a la cita con el oncólogo. Fui con el oncólogo, el mastólogo es el cirujano que opera las mamás de las mujeres en estas situaciones. Okay. Pues para que la gente entienda un poco la diferencia, claro, de por qué mastólogo y por qué oncólogo.
Okay.
Porque debo seguir en controles con ambos. Con ambos. Fui con el oncólogo y ya él me empieza a explicar todo. Así como, mira, tu tratamiento va a ser este, vas a sentir esto, esto, esto y esto, va a pasar esto, 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 esto y esto.
¿Tú estando embarazada te enteras de todo esto?
No, ya, ya lo había tenido.
Ok.
O sea, cuando el doctor dijo necesito que me la desembaracen, eso literalmente fue a los dos días,
okay,
la cesárea, o sea, literal. Okay. Todo el mundo corriendo, llamando a los gestores, oncólogos, llamando a todo el mundo con la prepagada, necesitamos esto, es urgente, tin, 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 es un caso de... O sea, cuando detectan una enfermedad como esta, los tratamientos tienen que ser muy rápido porque una célula cancerosa crece de una forma muy, muy okay, veloz, ¿sí? O sea, una célula sana normal tiene su crecimiento normal, pero cuando esta se vuelve maligna y se convierte en cáncer, crece de una forma veloz, pero okay, y se puede regar, ¿sí?
Entonces, y tú estabas embarazada, entonces al final como que sí es de riesgo. ¿Te contaron que en algún momento como... ¿Hay un riesgo para la bebé? ¿O?
No, eso no es contagioso. Eso es únicamente si fuera hereditario. Okay. Entonces a mí me hicieron examen genético para eso también. Okay. Entonces, pero pues gracias a Dios salió bien el examen genético. No fue nada heredado. Es algo que simplemente me dio porque, pues, sí, porque me tenía que dar. Porque la vida lo quiso así y ya. Pero pues gracias a Dios mis niñas van a estar bien. Incluso tanto mis papás como mi hermana también. Porque si hubiera sido algo genético de alguno de los dos lados...
Okay.
Sí, tendría que haber venido.
Y nace Emma. Perfecta, súper bien. Perfecto. Y en ese momento, ¿qué te dicen acerca de la lactancia? De si puedes estar con ella. Nace y tú estás ahí en la clínica y ¿qué sucede?
Pues mira, cuando yo hablé con el ginecólogo, él me dijo, sí, vas a poder lactar los primeros 2-3 meses. Y yo, ok, sí, no pasa nada. Y yo estaba mentalizada en eso. Y estamos en la mitad de la cesárea, o sea, literal, el doctor cortándome, yo así acostada. Y me dice, ven, mira, pues quería explicarte una cosa. Tan pronto no es que la niña, que te pasemos a la sala de recuperación, no vas a poder lactar a la niña. Y yo, ¿cómo así? Pero me va a decir, me dijo, no. El doctor me llamó, el mastólogo me llamó y me dijo que no podíamos dejarte producir leche porque va a interferir con los exámenes que te tienen que hacer en el seno, precisamente. Wow. En los senos, porque estudiaban ambos. Estudian todo lo que es el seno, el tórax, los ganglios que tenemos en el cuello y en las axilas.
Okay.
Y todo el cuerpo, porque tienen que ver si había metástasis.
Okay, metástasis.
Entonces, pues gracias a Dios yo no tenía metástasis y pues eso fue lo mejor que podía, pues sí, lo mejor que sí me podían decir, porque... Gracias a que no había metástasis, los doctores me dijeron, tienes la oportunidad de ser curada.
Okay.
Entonces, pues súper bien.
Y no puedes lactar.
Entonces. No pude lactar. La niña, cuando nació, se la llevaron. La tuvieron en la incubadora. Las enfermeras le dieron su lechita, pero de fórmula. Yo estuve en la recuperación ahí sola como... Sí, tuve mis momentos en los que me puse muy triste y lloré porque yo veía a todas las mamás alrededor mío con sus bebés. Mm. Sí, ahí como ese sonido tan lindo que los primeros cuando empiezan a succionar queso y llorar. Pero bueno.
¿Y cuándo te la entregan?
No, fue súper demorado porque no sé por qué la anestesia no se me pasaba. Sí, o sea, las piernas no me despertaban. Entonces me pusieron unos aparatos que me masajeaban. Bueno, eso empezaron a hacerme un montón de cosas porque pues no era normal. Y entonces yo en ese desespero de tener a mi niña ya, mi esposo estaba afuera preguntando, pero ¿por qué salen todas las mujeres con sus bebés y mi esposa qué? ¿Dónde está mi esposa con mi niña? O sea, ¿dónde está mi esposa? Y como no le dejaban entrar, ver nada, no le decían nada mío. Pero yo sí lo escuchaba. Entonces yo me como que entré en angustia. Yo dije, no, yo tengo que hacer que se me pase esto. Y entonces empiezo como a tratar de mover las piernas así. Yo movía y me pegaba así los pies hasta que se fue despertando. Y ya pude levantar la cadera. Y ya cuando la enfermera vio, me dijo, listo, te podemos sacar. Y ya me sacaron a la habitación y ya con mi esposo y la bebé.
¿Y ya te puedes ir a la casa?
No, estuve 2 días en la clínica.
Ok.
Estuve 2 días en la clínica, la bueno, niña me la llevaron en incubadora, o sea, no me la quisieron tampoco dar en brazos. se la llevaron allá en la incubadora, así delante y yo detrás en la camilla. Y ahí me trajeron todas las lechitas de fórmula, que son unas leches especiales líquidas que ya vienen preparadas. Me dieron el chupito, me empezaron a explicar todo. Me dieron las pastillas para secar la leche. Bueno, empezaron a explicarme todo, me tuvieron pues muy monitoreada. Siempre entraban y pues me preguntaban por el caso y me explicaban como, no puedes hacer esto y esto y esto y esto, vas a tener estos exámenes. Y literalmente a los 8 días de haberme hecho la cesárea, entré a exámenes a resonancia magnética, que fue horrible, es el peor examen, el TAC, o sea, muchos exámenes pues debido a esto.
Ah, que tú me contabas que te los hicieron en ese momento porque no podías hacerte esos exámenes embarazada.
Sí, sí, porque era mucha radiación, claro, y cosas, entonces no se podía. Y como tenía que hacer esos exámenes urgentes, rápido para ver, sí, porque lo que te digo, crece tan rápido que cualquier cosita se puede llegar ahí y eso ya puede generar una metástasis. Entonces, okay, lo que necesitaban ellos era correr y detectar bien todo, ver dónde estaba situado todo para empezar el tratamiento.
Entonces, ¿y empiezas quimio al cuánto tiempo de haber tenido la bebé?
Como al mes.
Ok. ¿Y ese mes lo viviste en tu casa? O sea, te empiezan a hacer exámenes, pero igual vas y vienes, siempre como que vuelves a tu casa a estar como con tu bebé.
Sí, el primer mes, la verdad, fue como el mes más normal. O sea, el más normal que tuve de maternidad con la niña. Bueno, tenía mi pelo aún. Iba al médico, ¿qué? Una citica para hablar todo. Estos son los exámenes, vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Necesito que te hagas estos laboratorios para empezar, bla, 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 bla. Y programes tus quimios y ta, ta, ta. Me explican pues cada cuánto es. Pues eso es un proceso también. O sea, es otro cuento, o sea, uno lo van explicando literal paso por paso porque es tan complejo el tema y tan extenso que no te explican todo de una, como sí, okay, tu tratamiento consiste en todo esto, no, porque es tanto que uno se va a enredar, sí, uno se va a enredar y no va a entender. Entonces ellos me comentaban por encimita como vas a tener quimioterapia roja, blanca, luego cirugía, radioterapia, más quimio y luego supresores hormonales que son pastillas y eso durante unos años. Yo, ok, pero que son las rojas, las blancas, no
exacto,
sé qué.
Exacto, sí.
Entonces ellos, no te voy a explicar ahorita eso, te voy a explicar ahora las rojas, porque vas a empezar okay con las rojas. No te voy a hablar de las blancas hasta que termines con las rojas y literalmente por más que yo le preguntara al doctor, él no, nunca. Me decía, okay, o sea, literal, no te voy a responder. Y yo, ¿pero por qué? Y luego entendí que tenía la razón, porque es mucha información.
Sí. Y empiezas con... ¿con las tus rojas, quimios rojas?
Las rojas que son...
Tú me hablabas y me decías que si yo me había visto la película del holocausto y lo comparabas mucho con eso.
Sí, mira que, o sea, para mí eso, esa época, sí, eso que sucedió fue algo durísimo. Pero el tema de la pérdida del pelo, cuando yo veía la película, sí, pues como uno nunca se ha como enfrentado a esa situación, no lo veía... como, uy, sí, o sea, pues es el pelo, vuelve a crecer, ¿no? Porque llora por eso, ¿sí? Así lo pensaba yo de esa forma. Pero cuando mi oncólogo me dice, porque mis dos abuelos tuvieron cáncer, y cuando a ellos le hicieron su quimio, bueno, mi abuelo paterno, a él nunca se le cayó el pelo. Entonces, lo primero que yo pensé fue como, Dios mío, por favor, te pido, te suplico, te ruego que no se me vaya a caer el pelo. Y yo tenía muchísima fe por eso y el doctor a mí me bajó la nube en la que yo estaba y me dijo, mira, no, o sea, así le pidas a Dios y está bien que lo hagas y que tengas fe. Ahora en este momento se te va a caer sí o sí el pelo porque el medicamento te lo va a tumbar, porque el efecto del medicamento es un veneno tan fuerte que él entra a matar en todo tu cuerpo todas las células de crecimiento rápido. Todas las células de crecimiento rápido, absolutamente todas las células de crecimiento rápido, ese medicamento lo va a atacar. Bueno o malo, todo lo ataca por igual. Entonces ahí viene porque los efectos secundarios de la quimio, porque uno se vuelve, o sea, así como se vuelve calavérico, esquelético, demacrado, amarillo, pálido, así como moribundos, porque es un tratamiento, o sea, bueno, demasiado fuerte. Yo viví con mis dos abuelos ese proceso, y los veía y yo decía, qué duro, qué fuerte, pero en realidad nunca me llegué a imaginar
claro,
qué tan duro
a uno,
podía llegar a ser. O sea, es increíble. O sea, no, yo me imaginaba algo muy fuerte, pero ni siquiera la imaginación de uno que no lo ha vivido puede llegar a imaginarse realmente qué tan duro es. Es algo, o sea, ya que como que sobrepasa los límites de uno como ser humano, pero pues que le toca igual aguantarse porque sí.
Que tú me decías que al final, cuando el médico te decía como vas a sentirte muy cansada, te decías, bueno, yo ya he pasado por la maternidad, que uno vive cansado, que uno es como,
yo dije,
no duermo, pues yo ya sé cómo es esto de no dormir. Y que al final cuando empiezas tus quimios, bueno, no voy a contar por ti, pero sí es algo, un cansancio muy distinto.
Colapsé, o sea, colapsé literal, colapsé. Nada, es un cansancio que me sobrepasó ya de que el cuerpo no daba, ¿sí? O sea, que yo me quería parar y en serio no podía mover los brazos, no podía moverme, estaba sentada y yo, pero, ¿qué es esto, por Dios? O sea, pero tan, tan cansada, en serio estoy, o sea, pero no, yo no me siento tan cansada, me decía yo en la mente, pero vaya y parece, y el cuerpo, por más que uno quisiera, el cuerpo no respondía, o sea, era como que el mente y cuerpo son dos cosas en este momento aparte, ¿sí?
Okay.
O sea, piense, mentalícese, sea positiva, lo que quiera, pero si quiera pararse, su cuerpo
no responde.
No está en el 100, está en el 20. Entonces, tienes que quedarte en la cama, literal. Entonces, yo no era capaz de cargar a mi bebé. Eso, aparte de la quimioterapia, afecta los músculos, los huesos. Bueno, eso, todo. Entonces, los dolores en las articulaciones, la pérdida de la masa muscular, afecta el corazón. Entonces, pues hay que estar monitoreando el corazón. Con subir una escalera de un solo piso, uno termina así, súper agitado. O sea, es muy fuerte porque literalmente es un veneno. O sea, literal, a mí el oncólogo me dijo, te estoy aplicando un veneno.
Claro, para matar esa célula.
Es una enfermedad tan agresiva que necesitamos algo peor de agresivo para matarlo. Y no solamente es la quimio, es todo el tratamiento que conlleva para poder... Imagínate una sola celulita, lo que puede llegar a ocasionar tan, tan fuerte, porque no es solo quimio, o sea, es la quimio, es la radioterapia, que es aplicar radiación, es cirugía, es pastillas, es inyecciones, o sea, es muchísimas cosas. Y todo es durísimo, los efectos son durísimos.
Cuéntame esa primera experiencia de tu quimio, de la primera quimio o las primeras quimios que recuerdes.
Eso me va a yo creo que va a estar marcado
sí.
Toda la vida en mí. ¿Cómo fueron? Bueno, antes de empezar la quimio yo tenía el pelo hasta acá, hasta las más abajo de las cinturas y hasta las nalgas. Y cuando mi oncólogo me dice que iba a perder el pelo, o sea, yo ahí sí lloré. O sea, cuando me dijeron eso, vas a perder tu pelo, tus cejas, tus pestañas, ahí yo sí, ya, o sea, ya como que me enfrenté, como literalmente va a suceder esto. Y mal, o sea, mal, y lloraba y no lo aceptaba, y durísimo. Y yo, Dios mío, pero uy, no, pero ¿por qué? Y yo, no, yo tengo fe que no se me va a caer. Y el doctor, no te ilusiones que no va a pasar. Y yo me corté el pelo hasta acá. Y eso fue lo primero que hice, cortármelo hasta acá, con la ilusión de que todo el pelo no se me iba a caer. Yo la ilusión no la perdí, sino hasta que realmente
pasó.
Sucedió. Y inició la primer quimio. Esa primer quimio fue bien. O sea, yo estaba feliz porque yo dije, uy, soy súper fuerte. No me va a pasar nada. O sea, todo lo que dijo el doctor, qué bueno, no me pasó nada. Y bien. Luego llegó la segunda quimio y uff, mal. O sea, mal. O sea, muy mal todo. O sea, me sentía súper mal. Las náuseas que yo decía, ay, ya pasé dos embarazos con náuseas, todo el embarazo. Soy una experta en las náuseas. No, era una jagriera, una quemazón, un ardor en todo, que uno no, ni podía comer. Que de hecho, aparte de que la quimio le quita uno el apetito, cada vez que uno tuviera hambre o algo, estaba ese malestar, esa quemazón que uno decía como, ¿para qué como? Entonces, pues uno se adelgaza un montón. Pero bueno, lo que había pasado con la quimio. Con la segunda, los efectos fueron durísimos. Ahí fue cuando colapsé en el agotamiento y tuve que buscar ayuda, una niñera que me ayudara con la bebé, porque claro, pues porque era muy simplemente bebé. mi cuerpo no podía, si no daba. Aparte, pues tengo un catéter implantado acá en el pecho y el cablecito pues atraviesa todo el pecho así hasta el corazón, porque el medicamento entra directo por el corazón para que el corazón bombee por todo el cuerpo del medicamento. Okay. Y pues el cablecito lo tengo acá literal en el pecho, que yo me lo puedo tocar, y pues la verdad este es el momento en el que yo todavía no me acostumbro a tener ese acá en mi cuerpo. Entonces imagínate un bebé que mantiene haciendo así, y no sé por qué siempre ella era pecho, siempre acá a cogerme, y algunas veces me llegó a coger el catéter y como que me lastimaba, y yo, ¡ay! Y yo, Dios mío, no, o sea, no puedo. Y pues con los días se vuelve más pesada, más grande, y simplemente no podía cargarla. O puedo cargarla unos minuticos y ya después cójamela porque se me está cayendo, ¿sí? Entonces tuve que buscar ayuda esta vez. En la tercer quimio, de las rojas son 4.
Okay.
Eran cada 21 días, como si fuera cada mes. Pero tienen que ser cada 21 días.
Ok.
Sí, o sea,
¿domingo,
no,
festivo, lo que sea?
No. Mira que nunca me llegó a caer ni domingo, okay, ni festivo, pero creo que no. Hasta los sábados, pero domingo, okay, y festivo ya no.
Ok.
En esos casos es un día antesito o un día, okay, después. Pero ya.
Sí o sí tienes que hacerlo.
Uh-huh. En la tercera, yo le dije al doctor que yo quería terminar. Yo empecé todo esto el año pasado, ¿no? A mí me detectaron todo en agosto. Las quimios las vine a empezar como a principios, finales de septiembre, finales de septiembre fue la primera. Yo le dije al doctor que quería terminar el año habiendo finalizado las rojas, que es lo más duro. Las quimios rojas son las más fuertes, okay, o sea, es la quimio más fuerte. Yo empecé con lo más fuerte. Yo empecé con lo más fuerte y cada vez voy más suave, más suave, más suave, más suave, más suave. Y el doctor me dijo, ok, porque a mí se me estaba retrasando el tratamiento una semana siempre, porque mis defensas estaban muy bajitas. Uh-huh. Y si no estaba en el nivel permitido, no me podían aplicar la quimioterapia porque, uh-huh, sí, o sea, es como llevarlo a uno en un estado ya
muy mal.
Sí, uh-huh, o sea, de defensas que cualquier cosa. O sea, no le toca tener mucho cuidado porque cualquier bacteria que el cuerpo normalmente la combate y no le pasa nada a la persona, a uno le entra y le da cualquier cosa. O sea, me dieron un montón de cosas rarísimas en la piel y de todo, que yo decía, ¿pero qué es esto?
Nati, ¿qué síntomas te dieron? ¿Qué síntomas tenías tú durante esas quimios?
Da de todo.
¿Qué te pasó?
La verdad, da de todo.
O sea, ya igual.
Es una lista, como haz de cuenta, 20 síntomas. Pero los 20 síntomas no te dan todos en cada quimio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la primera a mí no me dio nada, en la segunda me dio de todo, la fatiga fue como la más. En la tercera, como me aplicaron una inyección que aceleraba la producción de defensas, ¿sí? O sea, actuaba directamente en la médula ósea. El dolor en el cuerpo fue una cosa que parecía como si me hubiera pasado un camión por encima. Ni siquiera era capaz de vestirme sola. Ni siquiera era capaz de tragar porque sentía que me iba a ahogar, porque no era capaz de tragar, porque todo lo que era músculo y hueso, el medicamento, o sea, era un dolor horrible. Uh-huh. Yo ya estaba pues calva, el cuero cabelludo, o sea, me dolía, la lengua era una cosa impresionante, o sea, parpadear me dolía, o sea, los párpados, yo era así, yo no podía hacer nada, pues mi esposo me ayudaba a vestirme, todo, estuve así como 2 días, ya el tercero ya. O sea, bien. Y la inyección de las defensas es un dispositivo que le dejan a uno. Sí, o sea, la aguja enterrada, metido, y él se va aplicando en unos horarios.
Ok.
No es una inyección como no, es un dispositivo que tiene unos horarios, se va inyectando, y ya cuando él se acaba, pita, y uno ya se lo retira y lo guardaba porque uno lo tenía que regresar a la clínica. Eso hablando de la quimio roja. Hablando de las blancas, son estos más otros. ¿Sí?
Pero se llaman rojas porque son más duras y blancas porque ya son un poquito más suaves.
No, se llama roja porque el medicamento es rojo literal. Okay. Es color rojo el medicamento. Y este medicamento, la quimioterapia, como para que la gente entienda un poquito mejor, las quimioterapias no es una no es un medicamento igual para todo el mundo. Como, ay, te dio cáncer, mira tu quimioterapia. Ay, te dio cáncer de colon, mira tu, la misma quimioterapia. No. Por eso está explicando que, por ejemplo, en mi caso, en el cáncer de seno hay cuatro tipos. Entonces, para estos cuatro tipos es un tratamiento muy diferente, ¿sí? Entre ellos. Okay. Al igual que el de colon, el de páncreas, el de sí. Que por eso yo le decía al doctor, doc, pero si a mi abuelo que le dio en el hígado no se le cayó el pelo, porque a mí sí, él me decía, porque él no le están aplicando doxorubicón, algo así, que es el que tumba el pelo, por eso. Y yo, pero ¿cómo así?
Pues no me lo
y
ponga.
Luego la quimioterapia no es sí. Lo mismo, y me decía, no, tu quimio lleva este medicamento, esos tres son los que te vamos a aplicar la primera etapa.
Que además era lo que tú me decías, que no es como que la quimio es un medicamento que te pongan, sino es como un cóctel.
Sí, son varios, sí. Son varios. Entonces, y son rarísimas, sí, o sea, son unos medicamentos que uno decía, ¿qué? ¿Qué es esto? Con el tiempo me llegué a aprender los medicamentos, sí, de tanto uno estar autorizando, porque
y
cada
verlos
mes.
Y leerlos.
Y él me dijo así, a tu abuelo no le aplicaron ese medicamento y a ti sí te toca, porque tienes cáncer de seno y son dos cánceres diferentes. Y te toca, acéptalo.
¿Qué pasa alrededor de tu familia? O sea, ya todos saben, ¿qué pasa en tu círculo social, amigos? ¿Cuentas cómo llevas ese acompañamiento mientras tanto?
No, mira, pues la verdad en ese momento yo tomé la decisión de no compartirle a nadie en mi situación.
O sea, sabían
tus
papás.
Solamente mis papás, mi hermana, mi esposo. Uh-huh. Ya. Eran los únicos que sabían. Absolutamente nadie más sabía. Yo me compré una peluca. Cuando yo me quedo calva, no me quedé calva porque se me cayó el pelo, sino que yo decidí tosarme porque en la segunda quimio, ya cuando me iban a inyectar la tercera, roja, la caída del pelo era una cosa absurda. Se caía con que a mí me soplaban así y se caía el mechón. O sea, en ese punto. La bebé apretaba las manitos y todo el mechón así. Y yo ni siquiera sentía que me jalaba, ¿no? Se desprendía solito. Y yo, o sea, yo decía, no puedo. O sea, va a traumatizarme más viéndome caer el pelo de esta forma así a poquitos. Es como una tortura. Es como los parches, es como... No aguanto, no, o sea, no puedo. Y ese día llamé a mi esposo y le digo, necesito que vengas antes a la casa, más temprano, si puedes, porque me voy a cortar, me voy a tusar. Necesito que me pases la máquina. Y pues yo no quiero que me lo hagan en una peluquería, quiero que me la hagas tú. Y él tenía la máquina y me dijo, sí, dale, yo llego. Y ese día llegó, me pasó la máquina, le mandé fotos a mis papás y todos me dijeron como, wow, hija, o sea, qué fuerte, nunca pensé que fueras a tener el valor de hacer eso. Y yo, ¿en serio? Normal, y me decían, no es tan fácil uno coger una máquina y tusarse como lo acabaste de hacer tú. Y ahí fue cuando yo me enfrenté a ese momento que te mencioné del holocausto, de estar allí sentada y verse uno caer el pelo. Y al principio uno no se ve chévere, ¿sí? Porque pasa en la máquina y uno se ve con los mechones. Así, con los parches, que uno dice, wow, qué fea me veo horrible. Y bueno, sí, o sea, uno se enfrenta como, uy, qué diferente me veo. Y uno, bueno, para mí, todo el tiempo que estuve calva, fui otra persona. O sea, no me reconocía. Yo veía a Natalia y yo decía, ¿en quién te convertiste? Pero siempre acepté como todo con mucha humildad, porque pues sé que detrás de todo este proceso que Dios me está mandando, pues es un aprendizaje, ¿sí? O sea, sé que hay algo bueno detrás de todo y pues sí, es muy duro el proceso y todo ha sido durísimo y admiro a todos los pacientes oncológicos, pues porque sé por lo que están pasando, pero me lo tomo de la mejor manera, sí, a pesar de todo pero pues no niego que ha sido todo color de rosa, no niego que no he tenido mis momentos de crisis, porque sí los he tenido. Pero pues gracias a que he tenido ayuda y apoyo de otras cosas, he podido salir adelante y tomarme las cosas de la mejor manera posible.
Yo creo que es algo muy cierto que tú dices, como decido tusarme y uno dice como... nadie lo ve, así como cuando tú te pintas el pelo y llegaste y no querías mono y la señora te puso blanca o lo que sea, y uno se mira en el espejo y dice como, ay, no me gusta, no me reconozco, así no estoy, pues ahora quítatelo todo. Si es un acto de valentía, ¿sabes? Si es un acto de... Sí, tal vez tú lo ves como, no había más opción, era eso, que se me cayera toda hora y me viera así con parches fea. Pero coger la valentía y decirle a tu esposo, hazlo porque yo ya no quiero verme más así, ¿sabes? También, y duro después viene el reconocerse uno como, esta soy yo ahora, esta sí. Soy como, así me voy a ver y así tengo que amarme como me veo ahora.
Pero sí fue, la verdad, yo diría que hasta ahora estoy empezando a aceptar eso, ¿sí? O sea, hasta ahorita porque siento que, o sea, creo que, o sea, al tener la maternidad atravesada con el proceso, no pude como vivir todo esto, asimilar la enfermedad, asimilar los cambios de la enfermedad, sumándole los de la maternidad, porque simplemente la atención, a pesar de que me tocaba estar en esto sí o sí metida, quimioterapia desde 6 a 8 horas, conectada ya, recibiendo el medicamento, igual todo mi mundo tenía que girar en torno a mis niñas. Uh-huh. Y todavía, sí, porque, o sea, todavía. Claro, pues, me tocó conseguir ayuda simplemente porque yo, literal, pregunté y todo, ¿puedo traerme a mi bebé a la quimio? Y me dijeron, no, oye, o sea, no, no vamos a exponer una bebé, primero, a un ambiente médico donde puede llegar muchas personas enfermas y sí, es una recién nacida. Y segundo, pues donde tú vas a estar también es un ambiente muy vulnerable porque son pacientes que no tienen sus defensas, están en quimio y entre menos personas vayan y los bebés y eso tienen, pueden tener algún virus o algo que en un paciente en quimio es, puede ser letal. Porque literal puede ser letal una gripa, ¿sí? O sea, una, sí, todo puede ser letal en cuando un cuerpo está sin defensas.
Lo que tú decías, y fue una frase que de hecho yo la escribí, tú dijiste, la maternidad y el cáncer no son compatibles.
Sí, no, para nada. Agua y el aceite.
Uno está en modo supervivencia, cuando uno es mamá, uno está en modo supervivencia con el hijo, ¿no? Uno es como que no le pase nada, que no esté bien. Pero aparte tú también tienes que estar pensando en que tú también tienes que estar bien. A pesar de que no puedas estar 100% para ese bebé, tal vez física, emocional, mentalmente, tienes dos, también te tienes que hacer mucho cargo de ti misma, porque no hay otra.
Está pasada, sí,
pero además también tienes una chiquitina de 3 años que ya es mucho más consciente, que ya, sabes, que ya hace de todo.
Sí.
Y uno tiene muchos roles de mamá, de esposa, de mujer, de hija, que, no sé, es una carga también muy fuerte, pero bueno, volviendo un poquito a ese momento social en donde tú te tusas, decides, yo no lo voy a contar a nadie, te escondes, ¿cómo sí. llevas ese momento?
Pues mira, en el momento yo lo veía bien, pero con el tiempo pues supe que estaba equivocada. De hecho, la psicóloga oncóloga que me acompañó uh-huh. al principio me decía, pero ¿por qué no lo compartes? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué?
Que esa decía, psicóloga decía, te la da como el...
Allí en la misma clínica. Y yo le decía, es que yo creo mucho en el poder de la palabra. Y ella me decía, es muy respetable, pero necesitas sacarte eso, o sea, necesitas okay. poder hablar de lo que te está sucediendo en este momento, porque si no, te va a hacer daño. Y en el momento yo, no, para mí, yo pensaba que iba a ser bien, sí, que iba a poder sobrellevar eso. Yo me estaba enloqueciendo porque era fingir estar bien cuando realmente no lo estaba.